El gobierno de Ecuador decidió conceder asilo a Julian Assange, el australiano fundador de Wikileaks, que se refugia desde el 19 de junio en la embajada ecuatoriana en Londres, mientras Suecia pretende procesarlo en un caso de agresión sexual. Wikileaks es un sitio de internet que ha difundido decenas de miles de cables diplomáticos, especialmente de Estados Unidos, lo que ha generado roces, polémicas y altercados varios al gobierno de Washington con distintos países y gobiernos del mundo. Esta decisión de Ecuador, que se esperaba desde hace días y había sido adelantada unas horas antes por el presidente Rafael Correa a través de Twitter, fue formalizada en la víspera en una conferencia de prensa donde habló el canciller Ricardo Patiño en Quito.
Desde que el señor Julian Assange solicitó asilo político al Ecuador, se han mantenido diálogos de alto nivel diplomático con Reino Unido, Suecia y Estados Unidos. En el transcurso de estas conversaciones, nuestro país ha apelado a obtener del Reino Unido las garantías más estrictas para que Julian Assange enfrente sin obstáculos el proceso jurídico abierto en Suecia. Dichas garantías incluyen que una vez ventiladas sus responsabilidades legales en Suecia, no sea extraditado a un tercer país. Esto es, la garantía de que no se aplique la figura de la especialidad. Por desgracia, y a pesar de los repetidos intercambios de textos, el Reino Unido en ningún momento dio muestras de querer alcanzar compromisos políticos, limitándose a repetir el contenido de los textos legales.
La decisión de Ecuador de conceder asilo a Assange choca contra la negativa absoluta del gobierno británico a ofrecer un salvoconducto para que el australiano deje el país. Y en ese sentido, la jornada de ayer estuvo cargada de tensiones, porque desde el gobierno inglés se recordó que, según la legislación local, existe la posibilidad de suspender la inmunidad de una embajada en determinadas circunstancias, lo que permitiría el ingreso de la policía para arrestar a Assange. Vamos a darle contexto, vamos a ver qué perspectivas presenta esta crisis. Vamos a conversarlo con Francisco Pancho Paniza, politólogo uruguayo, radicado en Londres, profesor en la London School of Economics. Pancho, buen día, buen mediodía para ti.
Buen día, Emiliano, son casi 10 para las 12 aquí, así que todavía es buen día.
Contanos, ¿cuál es el ambiente que se vive en Londres con relación a este caso? Ha habido imágenes de televisión que muestran, por ejemplo, manifestaciones pidiendo la liberación de Assange, pero ¿qué pasa con el público británico, con la gente en Gran Bretaña? ¿Se sabe si es favorable a la extradición? ¿Cómo es esto?
Bueno, por lo pronto la cuestión de Assange ha sido primera plana en las noticias, en todos los medios, televisión, prensa, etcétera. En cuanto a las manifestaciones, debo confesarte que yo no estaba frente a la embajada de Ecuador, pero por lo que muestra la televisión y por lo que dicen los informativos, son números reducidos de personas. Uh-huh. En cuanto a lo que piensa la gente, no estoy seguro. En cuanto a lo que piensa la prensa, y en eso existe prácticamente unanimidad, se considera que la decisión de Ecuador de darle asilo a Assange fue una decisión incorrecta, es decir, no ajustada a derecho. En cuanto a la amenaza de Inglaterra de suspender la inmunidad, la extraterritorialidad de la embajada, allí las opiniones están más divididas, pero diría que una gran mayoría o una mayoría importante de los expertos opinan que ha sido un error y que además Gran Bretaña no tendría, ni aún de acuerdo al derecho británico, la potestad de interrumpir, de terminar con la extraterritorialidad de la embajada de Ecuador.
Uh-huh. Vayamos a la medida que anunció ayer Ecuador. ¿Cuál es el análisis que se hace en el gobierno británico? ¿Cómo se lo comenta en la prensa, donde tú decías que ya ha habido distintos enfoques?
Bueno, el análisis que hace el gobierno británico es que el pedido del gobierno sueco de extradición tiene que ver con un delito común, es decir, la cuestión de agresión sexual de Assange, que no tiene nada que ver con la política, que el gobierno sueco hizo un pedido de extradición, que ese pedido de extradición fue declarado pertinente por el Poder Judicial británico y que, como tal, el gobierno británico no tiene otra opción legal que proceder a la extradición de Assange y que, por lo tanto, no puede, bajo ninguna circunstancia, ofrecerle el salvaconducto para que Assange salga del país.
Recordemos que desde Ecuador se argumenta que se observa como muy factible que, a partir de lo que es esta extradición por este juicio, por un caso de agresión sexual en Suecia, lo que termine ocurriendo sea una posterior extradición de Assange a Estados Unidos para ser juzgado allí por la filtración de documentos secretos.
Claro, pero ahí tenemos dos cuestiones. La primera cosa, si esa extradición es posible o no. Y la respuesta de esa es que en principio es posible. Es decir, de acuerdo, no sería contrario a ninguna norma el que Estados Unidos solicitara la extradición de Assange desde Suecia. La otra cosa es si eso es probable o creíble. Y ahí entramos en una cuestión de opinión y una cuestión un poco más difícil de determinar. ¿Por qué? Porque no existe hasta el momento ningún pedido de extradición del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Suecia. No quiere decir que, por supuesto, no pueda existir una vez que se llegue. Segunda cuestión, ¿es creíble que el gobierno sueco y el Poder Judicial sueco se haya prestado a una especie de jugarreta o conspiración bajo la cual se le pide su extradición a Ecuador por un crimen común como una forma de facilitar su extradición a Estados Unidos? Ahí tenemos una cuestión de credibilidad. Tercera cuestión sobre eso. Si esa es la intención del gobierno de Estados Unidos, ¿por qué no pidió la extradición directamente a Gran Bretaña, donde existe un tratado de extradición entre el gobierno británico y el gobierno de Estados Unidos, por el cual sería probablemente mucho más fácil extraditarlo de Gran Bretaña que de Suecia? Esas son las interrogantes para las cuales, como te digo, de vuelta se trata de una cuestión de credibilidad sobre la cual no existen hechos concretos, y ahí está entonces el mérito o no de la decisión del gobierno ecuatoriano.
Tú avanzabas algo de la reacción del gobierno británico ante la decisión del gobierno de Ecuador de concederle asilo a Julian Assange. Pero hay otras dimensiones del asunto. A ver, por ejemplo, estaba leyendo acá en la prensa uruguaya una breve entrevista que le hacen en el diario El Observador al doctor Heber Arbuet, ex catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de la República. Cuando le consultan sobre esto, sobre que Ecuador concedió a Assange asilo diplomático y hacen la distinción con asilo político, porque no es estrictamente lo mismo, él contesta que a los efectos de este caso el asilo diplomático y el político es lo mismo, pero en todo caso el otorgamiento del asilo se aplica entre dos estados que hayan suscrito un acuerdo de este tipo. Y resulta que, según apunta el doctor Arbuet, Ecuador y el Reino Unido no han firmado ese acuerdo. Por lo tanto, Londres no está obligado a dar el salvoconducto. Si hubiera acuerdo entre ambos países, sí estaría obligado a otorgar ese mecanismo. Entonces, ¿en qué situación legal se encuentra Assange? Dice el doctor Arbuet, el asilo concedido por Ecuador se basa en las convenciones firmadas por países iberoamericanos. Gran Bretaña no suscribió esos acuerdos, por tanto no reconoce el asilo político, sí reconoce el derecho a la paz. ¿Cabe esperar entonces, en función de estos elementos, que se entre en un periodo largo de discusiones, debates, de incertidumbre?
Efectivamente, creo que esto no tiene una salida fácil ni una salida inmediata. Si descartamos, como creo yo que se debe descartar, por muchas razones, que Gran Bretaña vaya a entrar en la embajada de Ecuador para detener a Assange, y si descartamos, como creo que también hay que descartar, que Gran Bretaña le vaya a dar el salvaconducto a Assange, lo que queda es una situación que, por otra parte, como tú sabrás y como los oyentes sabrán por incluso por la época de la dictadura en varios países de América Latina y mucho más atrás, ve a Assange quedarse por periodo que puede ser muy largo. Es decir, hay precedentes históricos de por ejemplo, el expresidente Cámpora de Argentina en la Embajada de México en Buenos Aires, para aquellos que tienen más años como yo, el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada de Colombia en Perú en los años 40, donde incluso personas que han demandado asilo se han quedado por años detenidos en la embajada. ¿Va a ser por años en este caso? No sabemos, pero ciertamente no va a ser una cuestión de días, me parece.
Ahora, a propósito de esa posibilidad de quitarle la extraterritorialidad a la Embajada de Ecuador, que se manejó y que el gobierno de Rafael Correa ha considerado una amenaza, ¿podrías ampliar? Porque esto alude a una ley interna del Reino Unido, el Acta sobre Recintos Diplomáticos y Consulares, aprobada en el año 1987. ¿De qué se trata?
Efectivamente. ¿Por qué se aprobó esa ley? Tuvo un caso muy concreto que fue un incidente en la Embajada Libia, que creo que fue en el mismo año, si no fue en 1986, desde la cual, desde la Embajada de Libia, se disparó contra la policía que estaba rodeando la embajada y se mató a una agente policial británica. A partir de ahí, el gobierno británico saca una ley en el cual, dadas circunstancias similares, el gobierno británico estaría autorizado a entrar a la embajada, es decir, a terminar con la extraterritorialidad. Pero los expertos en derecho británico consultados aquí afirman que esa posibilidad se tiene que dar en circunstancias muy excepcionales, donde exista una verdadera amenaza contra la seguridad del Reino Unido, o, como el caso de Libia, un atentado directo a un agente policial británico. Y nadie puede, me parece a mí, y esa es la opinión de los expertos, sostener que Assange está en esa situación, que Assange es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos o que pone en riesgo el peligro de la vida y de los habitantes de Londres.
Sí, pero eso que tú estás señalando y que yo he leído en varios análisis apunta, digamos, al contexto, a los fundamentos, a por qué en su momento se aprobó esa norma interna del Reino Unido. ¿Tendría que existir algún tipo de actividad terrorista prácticamente en una embajada para que se permitiera quitarle la extraterritorialidad? Pero el texto de la ley no es tan claro, por lo tanto abre ese margen para que llegue a considerarse esta posibilidad en este caso, ¿no?
Ciertamente el texto de la ley, como cualquier texto legal, está sujeto a interpretación, pero cabría la posibilidad, en caso de que esa amenaza de entrada existiera, que el gobierno ecuatoriano inmediatamente iniciara lo que sería equivalente a una acción de amparo en el Poder Judicial británico. Y la opinión de los expertos es que, sin aún necesidad de llegar a instancias internacionales como la Corte Internacional, etcétera, aún dentro de los mecanismos judiciales británicos, lo más probable sería que el Poder Judicial declarara que es ilegal para el gobierno británico, de acuerdo a esa ley, el entrar a la Embajada de Ecuador en esas circunstancias.
De todos modos, es una posibilidad, quedó latente, quedó como una espada de Damocles flotando a propósito de este caso. ¿Qué es lo que, en estas horas, por ejemplo, en una jornada como la de hoy, qué es lo que puede ocurrir, qué puede ocurrir en el fin de semana?
Dos cosas ahí importantes. Me parece que fue hecho por el gobierno británico esa cuestión como una especie de para poner presión al gobierno ecuatoriano. Yo tengo el mayor respeto para la diplomacia británica. Me parece que diplomáticamente ha sido una gaf espectacular, porque
una gaf que se estuvo un gesto torpe, ¿no?
Lo que consigue con esa amenaza es, por lo menos desde el punto de vista de América Latina, prácticamente para todos los países de América Latina, aun aquellos que no están de acuerdo con la decisión de Correa, aun aquellos que no lo bancan a Correa, unificar a toda América Latina, porque el principio de la extraterritorialidad y el principio de que ese el asilo en las embajadas es una tradición de América Latina es unánime. Eso por una parte. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Absolutamente nada. Va a haber un montón de policías muy aburridos frente a la Embajada de Ecuador. Va a haber montones de cameramans y periodistas tratando de filmar a la, pienso yo, poca gente que va a estar ahí frente a la embajada. Y seguirá manteniéndose la situación. Caerá probablemente en alguna especie de limbo, de situación de impas, en la cual en algún momento o Assange se cansará de estar en prisión domiciliaria en la embajada, o habrá algún tipo de negociación, y en eso no veo cómo el gobierno ecuatoriano pueda sacar un resultado favorable, pero en fin, todo puede ser posible en este mundo.
Lo curioso es que, mientras tanto, el primer ministro David Cameron se encuentra de vacaciones, creo que está en las Islas Canarias, también está de vacaciones el viceprimer ministro, o sea, las principales autoridades no se encuentran en el país.
No, aquí estamos en pleno verano, es un día hermoso, hace 25 grados, cosa que, debo decir, no es lo típico del verano británico. Y lo que tenemos ahí es un micro problema, un microclima muy especial, que no es una cuestión de importancia nacional. Tú me decías qué es lo que piensa la opinión pública. Te puedo decir, como te decía, lo que piensan los diarios, o la televisión, o los comentaristas. Creo que la opinión pública piensa muy poco y le importa muy poco. Está con la cabeza en otra parte. Acabamos de tener unos Juegos Olímpicos fantásticos. La gente está pensando en el asado que va a ser mañana. En fin, no es una crisis nacional.
¿Cómo es eso del asado? Supongo que no es el término que usan los británicos, ¿no?
No, estoy interpretando mis propias actividades del fin de semana.
¿Tú sí haces un asado al estilo uruguayo allí en Londres?
Absolutamente, ¿qué te parece?
Francisco Pancho Panizza, gracias por acompañarnos con estos apuntes. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes, un placer.